Bueno, pues estamos ahora inmersos, parece ser, en el final de la séptima ola de COVID-19. Desde mediados de junio, este repunte al que hemos asistido, que parece que las últimas cifras hablan de una desaceleración en esta séptima ola de COVID-19. Los últimos datos que nos ha dado Osakidecha son para la población general, número de positivos semanal, unos 6.800. En cuanto a las personas con más de 60 años, el número de positivos es algo menor, pero bueno, parece ser también que el impacto en el sistema sanitario está ahora en 666 personas ingresadas en planta y 34 personas ingresadas en UCI en los hospitales de Osakidecha. Pues son cifras que vienen al hilo también de esta séptima ola influenciada por las llamadas subvariantes de la COVID, que según parece son bastante poco amigas de las vacunas. Quiero decir que las vacunas no les hacen demasiado daño. Así que vamos a hablar de todo ello que nos está preocupando esta séptima ola de COVID con Rafael Bengoa, médico especialista en gestión, experto en salud pública y asesor internacional de políticas de salud. Buenos días, Rafael.
Buenos días.
Bueno, estamos en la final de la séptima ola de COVID. ¿Se puede decir ya que esta séptima ola está acabando o ya no se puede hablar de olas de COVID por estas subvariantes de Omicron que parece que nos están invadiendo?
Bueno, sabemos que las subvariantes van a seguir viniendo. De momento tenemos estas dos que son muy eficaces para evitar no la vacuna, pero sí algunas de nuestras defensas. Y por lo tanto, lo que es importante ahora es que la población sepa que la vacunación sí es útil en contra de estas variantes, a pesar de que estas variantes consiguen traspasar ciertas defensas, por llamarlo de una forma, la primera capa de defensas. Pero es muy, muy importante darse la tercera dosis a aquellas que no y dar la cuarta dosis a los demás, porque eso, aunque estas subvariantes consigan infectarnos más, siguen protegiéndonos las vacunas de la enfermedad y acabar en una UCI o muerto.
De todas formas, muchas personas dicen que prefieren esperar a septiembre porque los laboratorios han anunciado que el próximo otoño sí van a tener vacunas preparadas para atacar a estas nuevas subvariantes. Yo no sé si será eso cierto. Dicen que Moderna ya está tiene prácticamente preparada su vacuna para el mes de septiembre.
Yo no esperaría, si una persona no ha recibido la tercera dosis o le toca la cuarta dosis de las vacunas anteriores, las que tenemos entre nosotros y las que se están ofreciendo, es mejor, asegurar y pincharse una de esas que no andar esperando por si tenemos en octubre, noviembre, las nuevas que nos ataquen a las subvariantes, porque siempre será posible darse una de esas más adelante. Por lo tanto, yo no esperaría a usar las actuales de cara a los siguientes meses en aquellas personas que sienten que les corresponde tener esa dosis ahora.
Bueno, se habla también mucho de las reinfecciones. Hay personas que parece que se han abonado al virus y que han pasado la segunda, tercera ola, han sido positivos en COVID, ahora se están reinfectando otra vez con las nuevas subvariantes. ¿Qué es lo que tiene estas subvariantes de Omicron para que parezca que la inmunidad natural de los que han pasado la enfermedad ya no sea tanto o pueda atacarles?
Pues consiguen traspasar parte de las defensas que tenemos, aunque como he comentado antes, no todas. Por lo tanto, las vacunas siguen protegiéndonos ante la enfermedad grave. Pero es verdad que estas dos subvariantes han buscado un truco que es más eficaz que las variantes anteriores, alfa y beta, que eran más dañinas, por decirlo de una forma, en términos de severidad, pero esta lo que consigue es traspasar algunas de las barreras de defensas que tenemos. Entonces, eso para mí hace aún más importante vacunarse, porque lo que uno puede prever es que se va a seguir infectando muchísima gente, pero mucha de esa gente, muchísimas de esas personas van a estar protegidas gracias a la vacuna.
Bueno, se habla también de se tiene bastante miedo a una variante de Omicron que está ahora en la India. Que bueno, todos sabemos que de la India también llegaron algunas variantes, me parece que fue la Delta, que fue bastante fuerte. Y se habla ahora de otra subvariante que está en la India. No sé qué saben ustedes de esta subvariante y de si hay posibilidades de que llegue, de que se extienda al resto del mundo.
Pues es muy probable, es decir, primero tenemos que saber, porque lo sabemos desde hace ya bien pasados los 2 años de pandemia, de que las nuevas variantes van a seguir emergiendo, es decir, cada 2-3 meses hay una nueva mutación, el virus sigue siendo muy inestable, sigue buscándonos cómo infectarnos o cómo transmitirse mejor, y por lo tanto, sabiendo de que Europa es una de las partes del mundo más conectadas de la Tierra, de hecho el 19 de los 25 países más conectados de la Tierra están en Europa, por lo tanto nuevas variantes como esta de la India, otras de Sudáfrica, etcétera, pueden venir aquí y lo harán, y por eso necesitamos seguir digamos pendientes de reforzar nuestro sistema de salud para poder encajar cualquiera nueva de estas variantes que vengan estos meses.
Sí, ahora le han puesto hasta nombre el centauro, que no sé si sí. Da un poco más de miedito de que los nombres, la nomenclatura de letra y número. Bueno, pues vamos a ver, claro, la India además que tiene otra cosa, que es que está muy conectada con el Reino Unido, que la Delta entró por el Reino Unido también por esta conexión que hay de la Commonwealth, los vuelos, y luego del Reino Unido se traspasó a toda Europa. A ver si tenemos suerte. También se habla que estas nuevas subvariantes de Omicron pues producen más síntomas que otras variantes anteriores. Yo no sé si ustedes lo han detectado, que hay más síntomas. ¿Qué síntomas son esos, los de las nuevas variantes de COVID?
Bueno, primero se tienen los mismos síntomas, lo que la gente tiene que saber es se tienen los mismos síntomas que las anteriores, aunque en estas ha reportado de que producen más síncopes, es decir, desmayos y también más diarreas, etcétera. Pero cuando yo creo que lo que es importante es que una persona cuando siente ya algunos síntomas que se pueden parecer a una alergia o a una gripe o un catarro, deben de pensar más bien que tiene COVID, porque se está infectando mucha gente. Y entonces actuar en consecuencia, hacerse una prueba, y si son positivos, aislarse 5 a 10 días, preferiblemente 10 días. Y esta idea de que uno puede salir, aunque esté infectado, a infectar a los demás, obviamente está haciendo mucho daño. Es muy, muy importante que la gente siga autoconfinándose y haciéndose los test e informando al sistema de salud cuando están positivos.
Sí, claro, pero es que las leyes parece que se han empeñado a estar un poco en contra de esta recomendación que nos hace, porque en la legislación laboral ahora te obligan a ir a trabajar siendo positivo. Bueno, siempre está la opción de teletrabajar el que pueda. Te obligan a ir a trabajar. Además, tampoco la gente se hace los test en casa y no informan a su ambulatorio. Solamente tienen que informar los mayores de 60 o 65 años. Claro, y ustedes, los científicos, las personas que saben de todo esto, ¿qué piensan de esta legislación que hay ahora, de la de convivir con el virus o gripalizar el virus?
Bueno, se intentó utilizar la palabra gripalización demasiado pronto. Es decir, este virus ahora, estas subvariantes son muchísimo más contagiosas que la gripe. Está a la altura del sarampión, que es el virus más infeccioso que conocemos. Y por lo tanto, tenemos que pensar casi como si hubiera un sarampión entre nosotros. Y entonces, decir en cualquier tipo de legislación que una persona con un virus que tiene este grado de infecciosidad y esta capacidad de infectar a todo el mundo, decir que la gente tiene que ir al trabajo es absolutamente absurdo. Yo creo que es muy, muy importante seguir teniéndole un respeto a este virus y no entrar en complacencia en estos momentos, porque obviamente ya hemos visto que hemos pasado de una ola de enero de Omicron, ahora estamos en esta séptima ola de estas dos subvariantes, y como va a haber más, lo que no podemos es tener, digamos, una actitud, en este caso legislativa, que sea complaciente con ese grado de infecciosidad.
Sí, bueno, pues parece ser que los políticos van por un lado y la ciencia va por otro, y cada vez notamos a nuestro alrededor más personas conocidas que han dado positivo en COVID, y desde luego todos aquellos ahora parece que es la epidemia de los que no lo han cogido antes, lo están cogiendo todos ahora, porque es algo que se ve, que tienes compañeros de trabajo, familia, amigos, y sobre todo los que ya lo han cogido hasta dos veces, que ahora lo están cogiendo otra vez. O sea, quiero decir que parece que es un círculo vicioso, no salimos de él, la gente está cada vez más, un poco más harta, ya de dos años con esto, pensábamos que nos íbamos a librar de este virus y no nos libramos de él, y claro, ya se tiende un poco a desconfiar, tanto de las autoridades como de la ciencia, que es mucho tiempo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de que la población cada vez está más harta, o bien cada vez, digamos, que pasa más del tema y no quiere saber. Nada, hacer vida normal como si esto se hubiera pasado. Parece que están las dos cosas, ¿no? Ahí, ¿no?
Bueno, hay una especie de disociación entre lo que ocurre epidemiológicamente y clínicamente, que es mucha gente infectada, y el comportamiento colectivo y también gubernamental de declararlo casi finalizado. Esa disociación está haciendo bastante daño, es decir, la sociedad por comportamiento, como hemos oído muchas cosas y nos han pasado la responsabilidad de autocontrolar un poquito estas infecciones, pues hemos declarado una especie de fin social de pandemia. En cambio, el virus no la ha declarado, el virus sigue haciendo de las suyas, y por lo tanto esta disociación entre la realidad de lo que está pasando con el virus y el comportamiento, que no es obviamente la culpa de la gente, porque se nos lleva hablando de, digamos, una especie de falsa gripalización desde hace dos o tres meses, pues básicamente la gente ha asumido más el riesgo, y lo que está pasando es que la gente ha pasado de tener miedo al virus a asumir el riesgo, pero con insuficiente información, como usted indica. Es decir, no hay suficiente información. Si aún no le pasan la responsabilidad a la población de tomar decisiones y de controlar este virus, tiene que haber muchísima más transparencia, muchísima más información, porque eso es lo que necesita la gente para asumir el riesgo.
Bueno, lo que sí es cierto es que hay menos hospitalizaciones, hay menos nivel, menos tasa de mortalidad. También las vacunas ahí han sido fundamentales en ello, y de momento vamos a intentar hacer ese llamamiento a la población, ¿no? Hay que autoconfinarse, hay que autoprotegerse, y la responsabilidad de cada uno llevarla pues como si estuviéramos casi al inicio de la pandemia, que esto no es una broma. Y así seguir los consejos de nuestro invitado Rafael Bengoa, especialista, médico especialista en gestión y experto en salud pública. Es que ricasco, doctor, y esperemos que la próxima entrevista sea ya para decir que ya se ha terminado esta pesadilla.
No, será para hablar de una octava ola en otoño.
Ay, no, por Dios, que no da tregua al optimismo. Bueno, pues hablaremos de nueva ola en otoño.
Será poca severa, y tendremos nuevas vacunas, tenemos nuevos antivirales, por lo tanto, yo soy optimista que se pueden controlar, pero no hay que entrar en complacencia de parte de las autoridades, esto es muy importante.
Muy bien, pues muchas gracias, doctor.
Muy bien, a vosotros. Un abrazo.
Agur.